última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día deja de varias noticias que tienes que conocer. Primera, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, va a visitar puntos de distribución de comida en Gaza para conocer de primera mano la situación. Va a ser mañana. La Casa Blanca informa de que tienen previsto iniciar un plan de asistencia para hacer frente a la crisis humanitaria en la franja. Vamos a ver en qué queda. La situación en Gaza es desesperada. Segunda clave, se investiga en Ferrol una agresión sexual a una chica que acaba de cumplir 18 años. Hay una persona detenida por estos hechos. Ocurrió en la madrugada del martes al miércoles en una plaza céntrica de la ciudad. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones. Tercera clave, detenido en Colombia un fugitivo buscado en España por agredir sexualmente a tres menores. Una de ellas es una amiga de sus hijas. Tenía 13 años cuando el tipo abusó sexualmente de ella mientras dormía. El hombre contaba con tres reclamaciones judiciales que se empezaron a emitir en 2020. Los investigadores creen que huyó en un barco a Trinidad y Tobago para después viajar hasta Sudamérica. Y cuarta clave, el cantante Justin Timberlake anuncia que padece la enfermedad de Lyme. Es una infección que se contrae con la picadura de garrapatas y que sus efectos varían en función de la gravedad. Puede afectar al corazón, al sistema nervioso e incluso a la piel. Hablamos de una enfermedad que ya sufrieron, entre otros, Justin Bieber, Richard Gere o Alec Baldwin.
USA, USA, República Dominicana.
UK, viva Madrid.
Ya está todo preparado en Roma para el Jubileo de los Jóvenes, donde peregrinos de hasta 146 países recorren las calles con entusiasmo, cantando, con las banderas y con una fe compartida en un ambiente festivo y de ilusión. Este es el momento en el que cerca de 120.000 jóvenes aplaudían emocionados al Papa León XIV, que entraba por sorpresa en la Plaza de San Pedro en su papamóvil, al término de la misa de bienvenida del Jubileo de la Juventud. El pontífice después recorrió la Vía de la Conciliación, la gran avenida que da entrada al Vaticano, para dirigirse finalmente hasta el altar. Allí dirigió un mensaje a los jóvenes que ondeaban banderas de España, Brasil, Colombia, Argentina o Canadá.
Buenas tardes. Good evening. Vosotros sois sal de la tierra, luz del mundo. Y hoy sus voces, su entusiasmo, sus gritos, que todos son por Jesucristo y los van a escuchar hasta el fin del mundo. Están empezando unos días, un camino, el jubileo de la esperanza, y el mundo necesita mensajes de esperanza. Ustedes son este mensaje y tienen que seguir dando esperanza a todos.
Y claro, entre todos ellos, como te digo, hay muchos españoles que están disfrutando de una experiencia de fe única en la que todos están invitados a renovar su relación con Dios. Junto a ellos está el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello. Esto es lo que decía esta mañana cuando era preguntado sobre la inquietud de los jóvenes.
La inquietud de un corazón joven, pues a veces beber de aguas contaminadas, por decirlo así, ¿no? Pero los jóvenes que buscan en la dimensión espiritual, religiosa de la existencia y que desde ahí conocen a Jesús, al Evangelio, a la comunidad cristiana, a la Iglesia, pero que tienen hoy la oportunidad de vivir un encuentro grande.
Este encuentro se produce en un momento de dudas e incertidumbres, por lo que es ahora cuando hay que buscar la respuesta en la parte espiritual. Y es, en estos días, la mejor oportunidad para implicarse, para conocer a Jesús junto con jóvenes de otras partes del mundo.
Creo que eso en sí mismo, el tener esta experiencia que se toca con las manos, ¿no? En la catolicidad de la Iglesia, no cabe duda de que anima a la esperanza, si cabe más aún.
Largas horas de autobús, lugares de acogida desbordados, duchas portátiles, son algunas de las condiciones que muchos de estos peregrinos están viviendo estos días en Roma. Monseñor Argüello ha querido destacar el coraje y el esfuerzo que están poniendo muchos jóvenes durante estas fechas.
Que yo creo que todas estas experiencias y una peregrinación tiene un cierto componente de dureza en el viaje, a veces largos viajes en autobús, teniendo que pasar noches en unos sitios y en otros, que también es muy reconfortante por la acogida que los peregrinos están teniendo en los lugares donde han hecho etapas, ¿no? Yo creo que confluyen todas ellas en decir Dios existe y es bueno.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española también ha aprovechado estos días para saludar y hablar con el Papa en un encuentro que ha sido realmente especial.
Fue una alegría saludar al Papa, recordar cómo nos conocimos en el Sínodo y expresar la disponibilidad de la diócesis vallisoletana, pero también de toda la Iglesia española, a la comunión y a la misión de la Iglesia que él significa con especial fuerza.
Para este fin de semana, el Ayuntamiento de Roma prepara un amplio dispositivo de seguridad y un complejo despliegue logístico, que incluye pantallas gigantes, torres de audio y vídeo, una zona central con un altar escenario de 1.400 metros cuadrados, donde se reinstalará el arco monumental utilizado durante el jubileo de 2000. Además, habrá más de 2.000 voluntarios de protección civil, en su mayoría jóvenes, que colaborarán en la acogida de los peregrinos y la asistencia a los participantes. Lo harán junto a 300 voluntarios de la región del Lacio y 200 de Roma capital. Como te digo, ya está allí todo preparado. Lo siguiente en la linterna es viajar hasta Roma. Según la Conferencia Episcopal Española, tras Italia, el país que más jóvenes ha llevado a Roma es España, con cerca de 30.000. Hablamos de movimientos y diócesis que siguen apostando por acompañar a una generación que no renuncia a la fe como fundamento de sus vidas. Juan Pablo es de Murcia y ha pasado por Mediodía Cope.
Cuando nos comentaron esta oportunidad, yo dije que no me la podía perder, porque no solo es una oportunidad de ahondar en la fe de una manera diferente, de un enfoque diferente, sino también de conocer otras realidades, de ser testimonio y testigo de otras realidades, de gente de otros países que viven de la fe de una manera totalmente diferente a nosotros, y además que es una oportunidad única y que recordaremos por el resto de nuestras vidas. Yo dije que no me lo podía perder.
Con él va Victoria, también es de Murcia, y reconoce que lo que van a vivir durante esos días en Roma va a ser una experiencia que recordarán toda la vida.
Pues yo pensé venir porque cuando nos lo ofrecieron en el colegio en el que vivimos, no me lo pensé dos veces. O sea, el año pasado pudimos hacer el Camino de Santiago, que bueno, que fue una experiencia muy distinta a esta, nos llenó un montón, y cuando dijeron lo mismo pero compartido con 50.000 personas más, dije que esto yo no lo puedo perder. Y la verdad que hasta ahora el ambiente es genial. Tú vas por las calles y está la gente contenta, la ves cantando, bailando. Y la verdad que yo creo que es algo que hay que vivir alguna vez en la vida.
Para alojar a todos los peregrinos han movilizado 270 parroquias, 400 escuelas, 40 centros extraescolares, centros de protección civil, estadios deportivos y familias. Hay gente que ha llegado en avión, en tren, en autobús. Mira, hace unas horas a Roma ha llegado Marcos. Es de Logroño, 17 años. Y contaba esto en la tarde de COPE.
Vamos muchos, vamos 110 por ahí. Bueno, pues hoy hemos estado en Asís, que la verdad que lo he disfrutado mucho, me ha encantado. Hemos estado viendo al futuro santo, a Carlo Acutis, a una misa en la capilla de la iglesia, que la verdad que desde mi punto de vista ha sido la mejor misa en la que he estado, porque había un montón de gente, había gente de Uruguay, estábamos los españoles.
Ha sido un viaje largo en autobús, casi 26 horas que se han hecho cortas. Cuenta que todo lo vivido ha merecido la pena. No es una experiencia nueva para él, porque se lo pasó como un niño pequeño en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró hace 2 años en Lisboa.
Bueno, la verdad que ya estuve en la JMJ en el 2023. Yo hice la confirmación y después sabía que había un viaje a Lisboa y bueno, decidí apuntarme, probar cosas nuevas. Soy católico y quería también pues participar dentro de mi iglesia. Y tuve la oportunidad de ir y lo pasé genial allí en Lisboa. Aprendí muchísimo de las palabras de Francisco. Y ahora que también se abrían las plazas para el jubileo, pues no quería perdérmelo.
Hoy Marcos, junto a sus compañeros de viaje, se reúnen con decenas de miles de jóvenes para una oración por la paz. Para ellos es una oportunidad de tener respuestas y de conocer a muchos otros católicos que intentan dar un nuevo impulso a su fe.
Al igual que en la JMJ, pues viene gente de todo el mundo y eso te permite también saber que no estás solo, que hay más católicos por el mundo que también comparten la fe y poder hablar con ellos, aunque a veces pues te cueste que haya entendimiento, hazte unas risas, también gente de otras partes de España, ¿no? Pues la verdad que es muy emocionante.
Imagino que hasta ahora en Roma ya se habrá puesto el sol o estará a punto de ponerse. En la plaza de San Pedro todavía habrá mucha gente, muchos peregrinos hacia arriba y hacia abajo, subiendo por la Vía de la Conciliación, otros ya adentrándose pues hacia la zona de los museos vaticanos. Y allí, en todo este mare magnum, está Álvaro Sáez. Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Cómo está Roma ahora? ¿Qué hay en San Pedro? ¿Qué estás viendo?
En San Pedro ahora mismo están saliendo un montón, se escuchan al fondo un montón de peregrinos italianos, porque justo en este momento ha terminado el gran encuentro que tenían los peregrinos italianos, que son la mayoría, porque estamos en Roma, junto con el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Matteo Ciuppi. El discurrir de peregrinos es continuo, de todas las nacionalidades que se van saludando. Mira, ahora mismo se han encontrado un grupo de españoles con un grupo de italianos que se dan abrazos, que se saludan. El ambiente es festivo, el discurrir es continuo, y sí, en Roma ya se ha puesto el sol y la estampa que tenemos aquí frente a la Basílica de San Pedro es espectacular.
¿Dónde estás exactamente?
Estoy justo en el inicio de la Vía de la Conciliación, en estos soportales donde, pues, entre otras cosas, se ubica la sala de prensa del Vaticano, justo en el soportal donde sigue ese altar improvisado al Papa Francisco, que hizo una persona que vive en la calle y que va colocando cada día, pues, diferentes estampas y cartas del Papa Francisco, y que vosotros hace unos meses con el cónclave pudisteis ver con vuestros propios ojos.
Varios programas hicimos allí en esa zona con la asistencia técnica de Juan Carlos Matamoros, que creo que también te acompaña y está allí contigo.
Aquí lo tenemos para que todo suene perfecto.
Oye, cerca de 30.000 españoles se van a dar cita estos días por la ciudad. Tú estás con ellos. O sea, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué buscan allí?
Pues vienen de todas las partes de España, incluso españoles que viven fuera por trabajo o lo que sea, y han decidido venir a España y hacer ese peregrinaje en autobús, en barco, en avión, de diferentes formas para encontrarse con otros jóvenes del mundo. Lo que buscan es encontrarse, es reconocerse, es renovar su fe, es vivir una experiencia muy positiva, muy divertida, porque estar aquí estos días es divertido. Es decir, esto no es un encuentro muy solemne, sino que también hay tiempo para que la gente se divierta, salga, se conozca, vaya a los museos, se tome un aperol por las tardes en las terrazas. Y eso es lo que buscan, estar juntos, vivir juntos y, como dice el lema de este jubileo, ser peregrinos de esperanza. Es decir, venir aquí, coger esperanza y trasladarla allí de donde son cada uno de ellos.
Seguro que tienes invitados.
Tengo dos invitados y además, fíjate qué pedazo de invitados. Son Jesús y Melania, vienen de Barcelona, se casaron el pasado viernes, en la fiesta de Santiago Apóstol, y este es el primer viaje que hacen caso, es decir, esta es su luna de miel. Jesús y Melania, ¿cómo estáis? Muy buenas noches.
Pues muy bien, hola.
Oye, Jesús, ¿cómo es eso de decirle a tu mujer, oye, que Cancún, que República Dominicana, que no, que nos vamos a Roma con el resto del grupo al que pertenecemos y nos vamos a vivir el jubileo?
Pues es bonito. Ha habido alguna época más difícil que otra, cuando parecía que no íbamos a hacer luna de miel de verdad, ¿no? Como la entiende la gente, pero sobre todo es bonito, porque poder compartir esto con nuestro grupo de jóvenes, con el movimiento juvenil Amor de Dios, es increíble.
Melania, ¿cómo lo estás viviendo tú?
Pues la verdad es que muy feliz, o sea, no nos arrepentimos ni tanto, o sea, ni él ni yo de la decisión de empezar nuestra luna de miel, bueno, nuestro matrimonio, te diría, porque hemos empezado prácticamente aquí y, bueno, ya habrá tiempo para estar solos, ahora es momento de compartir con los que nos han acompañado, o sea, que muy felices.
Rubén, te escuchan.
Yo lo que quiero saber es cómo habéis llegado allí, cómo ha sido el viaje, o sea, os casasteis el viernes, no sé qué habréis hecho estos días,
Poca cosa, preparar la maleta.
Y directamente allí, a Roma.
Sí, 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 así es. Nos casamos el viernes por la tarde, tiempo de celebrar un poquito. Y lo dicho, a preparar la maleta, acabar de comprar últimas cosas y ya salir para aquí para llegar a este jubileo de los jóvenes.
Melania.
Dime.
¿Esto lo tenéis preparado o ha surgido sobre la marcha?
No, lo teníamos preparado en cuanto estuvimos en la JMJ y el Papa Francisco nos convocó a este jubileo. Bueno, es que nos miramos él y yo y dijimos, a esta venimos, desde luego. Lo que no sabíamos es que sería justo al casarnos. Bueno, porque no me lo había pedido todavía, claro.
Y una curiosidad, Rubén, es que el amor, esa vocación al matrimonio surgió Jesús precisamente en la JMJ de Lisboa.
Pues sí, surgió en una hora santa, en la que hacía un sol, aquel sol de Lisboa de 2023 que era horrible, y estábamos en una hora santa en un descampado, no había ni suelo ni nada, solo piedras, y Melania estaba de rodillas y llevaba una hora de rodillas llorando delante del Santísimo expuesto, y yo la miré y en aquel momento me dirigí al Señor y le dije, Señor, me quiero casar con ella, me siento llamado al matrimonio y me siento llamado a formar una familia junto a esta chica.
Melania ha dicho que no te lo había pedido todavía. Estabas esperando.
Exacto. Bueno, fue como te ha dicho, a los pocos meses de la JMJ ya hubo pedida y en cuanto nos empezamos a planificar fecha de boda, bueno, pues ya lo hicimos de tal forma que nos coincidiera con jubileo. Y luego ya después ya nos iremos, volveremos a Lisboa de luna de miel, porque así de importante ha sido para nosotros, o sea que tenemos que volver al lugar donde bueno, todo empezó, ya había empezado, pero se formalizó más y bueno, con muchas ganas.
¿Qué diferencias veis entre una Jornada Mundial de la Juventud y este jubileo en Roma?
Pues lo hablábamos antes con Álvaro, lo que pasa aquí en el jubileo es que Roma es muy grande, Roma es mucho más grande que Lisboa, y entonces aquí por mucho que hayamos venido muchísimos, pues lo que pasa es eso, es que estamos un poquito dispergados, unos están haciendo unas cosas, ¿no? Decía un chico, hemos ido a Asís, nosotros esta mañana hemos estado en las catacumbas de Calisto, y tenemos muchas ganas pues, de tener otro evento, como el que tuvimos el otro día en la misa de apertura, que será la vigilia, para reunirnos ya todos y poder rezar y poder agradecer el poder estar aquí y caminar hacia adelante con esperanza.
En Lisboa visteis al Papa Francisco, que conectaba con los jóvenes. Recuerdo aquel Haga el lío de la JMJ de Río. Benedicto también conectó en algunas jornadas con los jóvenes, le vimos muy cariñoso, siempre ofreciendo las palabras correctas. Juan Pablo II era el Papa de los jóvenes. ¿Qué esperáis de León XIV?
Pues que siga, bueno, que sea él, o sea, al final, bueno, ahora hay mucha comparativa, ¿no?, entre un papa y otro, porque Papa Francisco ha dejado una gran huella entre los jóvenes, pero la verdad es que en cuanto salió aquí en la Plaza San Pedro, la acogida fue brutal, o sea, con las mismas ganas, incluso él se emocionó muchísimo y a todos nos gustó ver esa timidez que tenía y esa emoción en los ojos que casi le saltaban las lágrimas, y luego subir al altar y sin papeles en mano, ostras, esas palabras de sois la luz, la sal del mundo, y sobre todo esa mención a la paz tan necesaria y al fin de la guerra, o sea, abiertos a conocerle y a seguirle, por supuesto.
Ahora, cuando os dejemos los pesados de COPE, ¿qué plan tenéis?
Pues bueno, a lo mejor nos escapamos y hacemos, alargamos un poco esta cita romántica, pero tenemos a todo el grupo de jóvenes esperándonos en la Casa Procura de la Congregación, así que iremos yendo para allá.
Pues muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por estar allí con Álvaro. Que Álvaro, a ti te queda un fin de semana muy largo por delante.
Pero muy bonito, es decir, me siento un privilegiado.
Recuérdanos las citas y cómo las vamos a contar aquí en COPE.
Mañana a las 6 de la tarde, aquí en esta Plaza de San Pedro en la que estamos, ese gran encuentro de los españoles, 30.000 jóvenes, habrá momentos de oración, testimonio, música, espectáculo. Después a las 8 habrá una misa presidida por Monseñor Luis Argüello, por el presidente de la Conferencia Episcopal, y ya a dormir para coger fuerzas e irnos a Tor Vergata. Estaremos en Tor Vergata ya a primera hora de la tarde, porque a las 8 comienza esa vigilia presidida por el Papa León XIV, será eso de las 8, 8 y media, pero ya desde prontito, a partir de las 4 ya empezaremos a hacer esos programas especiales contando cómo van llegando los jóvenes. Una vigilia que va a terminar alrededor de las 10, un poquito antes, todos a dormir y a rezar, los que quieran, y mañana y por la mañana prontito, el domingo a las 9, esa misa de envío con la que se pondrá fin a este gran evento del año jubilar que es el jubileo de los jóvenes.
Bueno, todo esto lo vamos a seguir en la antena de la cadena COPE, pero lo más inmediato, mañana la linterna de la iglesia en directo desde las calles de Roma. Álvaro.
para dar envidia a todo el que no pueda estar y para que el que no ha podido por cualquier otra circunstancia se lo podamos acercar de la mejor manera posible.
Muchas gracias, compañero.
Adiós, adiós.
Estamos a jueves, pero todavía quedan los días más importantes de este jubileo. Aún así, ya el inicio de la semana ha sido realmente intenso, con el encuentro de cientos de influencers católicos, laicos y religiosos que utilizan las redes sociales para hablar de su fe. Una de ellas es Paula Vega.
3 meses antes yo había dejado mi trabajo para poder dedicarme 100% a evangelizar en redes sociales y a lo que Dios quisiera de nosotros. Y bueno, pues fue una forma también de ponernos como al servicio de la Iglesia delante de Francisco, ¿no?, del máximo representante. Y bueno, sí le dije que era misionera digital y él con su acento argentino pues me dijo, metele ahí. Fue un impulso muy, muy bonito, ¿no?, en ese momento que tanto lo necesitábamos.
Así cuenta cómo empezó su andadura en las redes sociales, donde ya cuenta con cerca de 63.000 seguidores. Durante estos días se han celebrado varias conferencias, reuniones y una fiesta final donde ellos han sido los protagonistas. Este es el mensaje que les dirigió el propio León XIV.
Jesús llamó a sus primeros apóstoles mientras preparaban sus redes de pescadores. También nos lo pide a nosotros. Es más, nos pide hoy construir otras redes. Redes de relaciones, redes de amor, redes de intercambio gratuito, en las que la amistad sea auténtica y sea profunda, donde se pueda poner remedio a la soledad.
Paula reconoce que su decisión de ser creadora de contenido católico partió de una crisis de fe, una de tantas que ha experimentado a lo largo de su vida. Ahora intenta trasladar ese mensaje a todos aquellos que le siguen. Tanto ella como el resto de los influencers católicos que se dieron cita este inicio de semana han podido disfrutar de experiencias únicas que a su vez han compartido al mundo a través de las redes sociales, claro.
Fue precioso, tuvimos por la mañana varias conferencias, varias mesas redondas, estuvimos aprendiendo muchísimo y luego el momento final culmen, que espero, ayer le decía a mi marido cuando salíamos, no quiero olvidar nunca esta noche porque nos cerraron la Basílica de San Pedro para nosotros solamente y estuvimos allí haciendo adoración, también tuvimos momentos de confesiones, o sea que fue una noche increíble, maravillosa.
El Vaticano es cada vez más consciente de la importancia de las redes sociales como instrumento para evangelizar. Por eso, este encuentro está sirviendo para que la Iglesia muestre ese empuje también en lo digital que permita llegar sobre todo a los más jóvenes.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Lo estamos viendo con este jubileo, que además ayer decíamos, ¿no?, en las conferencias que teníamos, que no es solo un momento concreto de un evento concreto, sino que forma parte de un proceso y de un trabajo que ya la Iglesia pues está haciendo con nosotros y nosotros también con la Iglesia, ¿no? Esto es como una simbiosis y que no estamos solos en este camino. Y la verdad es que tener el apoyo de la Iglesia, y no solamente el apoyo, el acompañamiento, la formación, este tipo de encuentros, yo creo que es una pasada y yo me siento súper, súper bendecida. Sí, la verdad.
Se prevé que sea un fin de semana de altas temperaturas, por ese motivo se han preparado más de 5 millones de botellas de agua potable y 70 nebulizadores disponibles. También se ha prestado especial atención a los servicios médicos, con 10 puestos, 43 ambulancias y 4 zonas tranquilas para quienes necesiten un momento de respiro. Durante estos días, las bandas de música animan a los fieles por cualquier rincón de Roma. Hay grupos de jóvenes allá donde vayas. Y hablamos de una cita que fue anunciada así hace 2 años por el Papa Francisco.
Quisieres hacer una invitación. Doy cita a los jóvenes de todo el mundo para el 2025 en Roma para celebrar juntos el jubileo de los jóvenes.
Uno de los actos significativos tendrá lugar mañana viernes con una jornada penitencial en el Circo Máximo, donde 200 sacerdotes se turnarán cada 2 horas para confesar a los jóvenes bajo grandes carpas. El sábado se abrirán las puertas del recinto de Tor Vergata, donde se prevé que cerca de 1 millón de jóvenes pasen la noche y participen en los actos que se van a celebrar en la explanada. Es sin duda una de las citas más esperadas.
Más de 25.000 jóvenes llegados a todos lugares. ¡Sí! con ilusión se están preparando ya, que llevan aquí ya algunos días y que van a vivir este gran jubileo con el maravilloso encuentro que tendrán después con el Papa en Tor Vergata. Así que nada, desde allí os pedimos oraciones, mucho ánimo y de verdad que os sintáis con nosotros aquí en Roma con todos los jóvenes. Un saludo y un abrazo grande.
Has escuchado a Raúl Tinajero, director de la Subcomisión para la Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal. Raúl, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué significa Tor Vergata para los jóvenes, para todos aquellos que habéis viajado tanto y tanto siguiendo precisamente a distintos papas?
Bueno, vamos a ver, Tor Vergata fue un momento, yo creo, de la Jornada Mundial de la Juventud, que significó muchísimo para aquel momento, aquella generación, aquellos que eran jóvenes o aquellos que estábamos ya trabajando con los jóvenes. Significó muchísimo, como cada jornada mundial, ¿no? Porque cada una tiene su punto, su momento, ¿no? Y su historia. Pero fue un momento importante, fue el jubileo del 2000, significaba muchísimo, era un momento de fuerza, intensidad. Y bueno, para todos los que estuvimos allí entonces, recordarlo ahora, pues evidentemente es traer grandes recuerdos y grandes ilusiones, ¿no? Y ahora poder vivirlo, además, viendo a tanta gente joven de todos los países del mundo, de nuestro país, pues ahí poder disfrutar lo que nosotros hicimos hace 25 años, pues es una gozada.
Tú perteneces a la diócesis de Toledo y viajas con jóvenes allí a Roma. Quiero preguntarte primero por el tema logístico. ¿Desde cuándo empezáis a preparar esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hacéis?
A ver, yo soy sacerdote de la diócesis de Toledo, pero llevo 11 años siendo el responsable de la Conferencia Episcopal Española a nivel de juventud. Yo no viajo directamente con jóvenes, yo soy el responsable de los 25.000 jóvenes que vienen a España.
Sí, pero me refiero...
distinto.
No, pero me refiero que tú has preparado muchos de estos, sí, de estos viajes. Sí, claro, ¿cómo se preparan?
Bueno, es decir, pero, a ver, la preparación evidentemente lleva muchísimos meses, muchísimo trabajo, muchísimo tiempo. No se prepara de un día para otro, son años de trabajo para llegar a esto. Yo llevo preparando la Jornada Mundial de Lisboa, la Jornada Mundial de Panamá, la Jornada Mundial, y así llegaríamos hasta el 2005 en Colonia, ¿no? Son muchos meses, muchos años, mucho equipo de trabajo, muchísimos viajes a preparar todo para que los jóvenes puedan de verdad vivir la experiencia que se vive de iglesia y de fe. Esto no es un momento simplemente decir llegan los jóvenes aquí. Muchísimo trabajo detrás, muchísimas reuniones, muchísimos momentos de reflexionar, de orar, de pensar, para que el joven cuando llegue aquí verdaderamente se encuentre, aun sabiendo de las dificultades que supone tener 1 millón de jóvenes en un lugar a nivel logístico, pero que verdaderamente lleguen a encontrarse con el fin y el objetivo principal que tiene una jornada mundial, o en este caso un jubileo, ¿no? Que es ese encuentro personal con Cristo y ese sentirse dentro de la Iglesia y ser parte importante y protagonista en la misión evangelizadora.
¿Cómo de importante es para estos chavales que viajan, pues en este caso al jubileo, que han viajado a las jornadas mundiales de la juventud, lo que viven allí esos días?
Bueno, yo creo que es una experiencia que les marca, les deja para toda la vida en su corazón. Aparte, vuelvo a insistir, de lo propiamente logístico, porque rompen, ¿no?, con el mundo de hoy, de tanta comodidad, de todo tenerlo súper, diríamos, controlado, a abrirse, ¿no?, a decir aquí hay que ser solidarios, hay que dar de nuestro tiempo, de nuestro espacio para dormir, porque tenemos un suelo de 5 estrellas que hay que compartir, tenemos muchas cosas que tenemos que dar a los demás, porque si no es imposible. Y la experiencia luego de decir, oye, soy joven, tengo 18, 20, 25 años, y hay gente como yo que reza conmigo, que va a una celebración conmigo, que se alegra porque ve al Papa, porque se siente iglesia y porque quiere mostrarlo al mundo y no tiene miedo y no tiene vergüenza hacerlo, y lo hace además con serenidad, con paz y con ilusión. Yo creo que esto les marca de tal manera en su corazón, en su vida, que no lo olvidan nunca. Les marca para siempre, les marca para el futuro, les marca para el presente.
Como responsable de todos los jóvenes españoles que están allí, ¿tienes algún minuto de descanso? ¿Hay algún minuto estos días en los que puedas relajarte un momento?
No solo estos días, Llevamos muchos días, muchísimos. Tenemos que estar a 200%. Yo siempre le digo a mi equipo que tenemos que dar hasta la última gota de nuestro sudor por ese amor a los jóvenes, evidentemente porque se acerquen en el fin que tenemos, el encuentro con Cristo y el ser iglesia, pero hay que dar hasta la última gota de nuestro sudor. Y ahí nos sorprenderá el Señor, ahí nos sorprenderá el Espíritu, ahí nos sorprenderá, porque irá mucho más allá de lo que nosotros podemos dar. Pero hay que dar hasta la última gota de nuestro sudor. Y aquí lo hacemos, y ahí lo estamos haciendo, atendiendo a todas las problemáticas que hay de alojamiento, de comidas, todo lo que podemos ayudarle, y sobre todo haciendo ver a los jóvenes que merece la pena vivir esta experiencia y que no la dejen. Que la vivan, que la expriman, y que aprovechen todo y cada uno de los momentos, como hacemos nosotros, desde el trabajo, desde el esfuerzo, desde el sacrificio, pero con mucho amor.
para los que están alejados, ¿por qué son tan importantes jornadas como las que va a tener lugar este fin de semana?
Porque es un darse cuenta, de verdad, que aunque parece que el mundo de hoy quiere ir por otro lado, la fe, el encontrarse con Cristo, te abre una vida de esperanza, una libertad, una manera de ver la vida distinta, desde esa libertad, desde una manera de afrontar las cosas con esperanza, con la seguridad de saber que tienes a alguien que te ama profundamente y que realmente ese amor transforma tu vida. Hay muchos jóvenes que no conocen nadie y cuando llegan aquí se encuentran de que, oye, no soy tan distinto. Y además me di cuenta que la sonrisa de ese joven amigo o amiga que me he hecho durante estos días sale de lo profundo de su corazón y es desde la fe. Por eso hay tantos jóvenes que vienen aquí un poco perdidos, porque lo hay. Se animan por un amigo, por otro amigo, por otro amigo, pero descubren que merece la pena vivir con Jesucristo y para Jesucristo.
Raúl Tinajero, director de la Subcomisión para la Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española, responsable de todos los jóvenes que están allí en el jubileo, todos los jóvenes españoles que están en el jubileo, que no sé cómo la semana que viene, si tendrás un momentito para relajarte después de todo esto.
Sí, si Dios quiere iremos a descansar el día 5 de agosto, cuando ya todos hayan marchado, saldremos nosotros de Roma para España y bueno, pues iremos a descansar, cada uno con su familia, con sus amigos, con su gente, porque es necesario después de meses y meses y meses y meses, pero descansar con la satisfacción de haber dado todo y de haberlo hecho por amor a Dios, por amor a los jóvenes y de saber que el Señor ha tocado el corazón de estos jóvenes. Esa es la mayor satisfacción y el mejor descanso que tenemos.
Y mientras estés descansando seguramente estarás pensando, bueno, vamos a ver cómo hacemos ya la siguiente, a ver qué podemos mejorar, ¿verdad?
Siempre, 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 porque bueno, evidentemente donde Dios nos ponga y donde Dios quiera que estemos, yo llevo 22 años dedicado a esto, 24 horas 7 como dicen los chicos, pero evidentemente siempre estás abierto a lo que Dios te pida y la Iglesia te indique, ¿no? Y posiblemente, bueno, pues estará ahí Seúl 2027, la PEJ, la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago también 2027.
¿Ves? Ya tienes trabajo, ya tienes trabajo.
Hay mucho por delante, mucho.
Raúl, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna, que sé que son días complicados y te agradezco especialmente que hayas sacado un hueco para contarle a los oyentes de COPE cómo se prepara algo tan importante como el Jubileo de los Jóvenes y sobre todo qué es lo que se va a vivir allí los próximos días.
Solo una cosa, si me permites. Mira. ¿Sí? Un segundo. Mañana es un momento histórico. Va a ser muy bonito otra regata, es impresionante lo que van a vivir, pero mañana, que yo sé que lo vais a dar en COPE a través de streaming y después en CCTV también en directo, les invito a todos a que puedan de verdad vivir este acontecimiento histórico de este encuentro por primera vez de jóvenes, y no jóvenes, sino un encuentro de españoles en la Plaza de San Pedro llevado por nosotros, preparado por los españoles para vivir este ser iglesia unidos todos en el lugar, podríamos, en el corazón de la cristiandad como es San Pedro, ¿no? Es decir, que ojalá lo puedan ver como nosotros, como lo van a vivir los jóvenes y que puedan de verdad sentirlo, porque ahí vamos a estar todos los que tratamos de vivir nuestra fe y todos aquellos que tienen inquietud por acercarse a descubrir también a Jesucristo.
Vosotros vais a estar allí y nosotros desde aquí lo vamos a contar. Muchas gracias,
Raúl. Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Pues hoy hemos hablado del Jubileo de los Jóvenes en Roma, que durante este fin de semana va a reunir a cerca de 1 millón de personas, chicos y chicas, casi 30.000 españoles, que están dispuestos a renovar su fe y el compromiso con el mundo.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Natur Tierra.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsadie.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda, web y app.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Última semana para apuntarles este verano. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía con la vista puesta en Cataluña porque allí el gobierno autonómico ha confirmado que no asumirá las funciones de gestión del IRPF hasta 2028. Te recuerdo que hace tan solo 2 semanas el gobierno central y la Generalitat firmaron las bases del nuevo modelo de financiación singular de Cataluña, que incluye que la hacienda catalana recaude todos los impuestos. En ese momento no se atrevieron a dar plazos, decían que a lo largo de 2026, bueno, pues ahora sabemos que tardarán 2 años más. ¿Qué ocurrirá ya para 2028? Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén?
A ver, la Generalitat encargó a principios de año a una consultora la redacción de una hoja de ruta para desplegar la primera fase, que va a tardar en llegar más de lo esperado.
Eso es. Hoy lo que ha hecho el gobierno catalán es publicar el plan director del organismo, en el que se opta, dicen, por avanzar poco a poco en esta materia, aunque de forma sólida y segura. Confirma que en el 2026 la Generalitat irá ganando elementos de la gestión, pero no saben cuándo podrá gestionar el 100% del impuesto sobre la renta. Para ello, se necesita contratar a más personal y abrir más oficinas. Ahora mismo hay algo más de 800 empleados. También van a tener que trabajar en una plataforma tecnológica propia de la agencia. El plan es abarcar a unos 360.000 contribuyentes.
Recordamos que la recaudación de todos los impuestos era una de las condiciones de Esquerra para apoyar a la investidura de Salvador Illa.
Pero el líder republicano, Oriol Junqueras, ya llevaba semanas asegurando que no importaba tanto los calendarios establecidos, sino la seguridad de que las promesas iban a llegar a buen puerto. Ya había ocurrido con el traspaso de Rodalies y este era, recordemos, un compromiso que se tenía que presentar antes del 31 de julio de este año.
Se asumen compromisos, pero los plazos que se dan, no sé yo si son muy realistas, porque ya veremos a ver qué pasa en 2026. Y están hablando ya de aplicarlo en 2028. En fin. Nekane, despedimos el mes de julio, llega agosto y para muchos es el inicio de las vacaciones. Este fin de semana se esperan 7 millones de desplazamientos en las carreteras y con los precios de los combustibles que dan un respiro.
Eso es, porque el precio del diésel sí que sigue al alza, pero muy poquito. De media vamos a pagar 1,43 euros el litro. Cae ligeramente el de la gasolina, 1,49 euros el litro. Llenar un depósito medio de 55 litros de diésel cuesta casi 79 euros. En el caso del mismo depósito de gasolina, el desembolso es de 82 euros.
Y un dato más que afecta de lleno a quienes tienen una hipoteca. Quédate con esto. El Euribor cierra julio con una bajada mínima hasta el 2,07%. Marta Ruiz.
El Euribor se acomoda por encima de la barrera del 2%, pero lo importante para la revisión anual de la hipoteca variable es la diferencia con julio del año pasado, y el Euribor está 1.5 puntos por debajo, y eso se traduce en un recorte mensual de la cuota de 120 euros para una hipoteca de 150.000 y de 240 para un préstamo de 300.000. ¿Y cuándo bajará el Euribor del 2%? Habrá que esperar a la vuelta del verano y confiar en que el Banco Central Europeo retome la bajada de tipos tras la pausa de julio, que los ha dejado en el 2% después de un año de recortes. ¿Y qué está ofreciendo el mercado? Antonio Gallardo, de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
Los bancos están siendo muy activos, con tipos de interés incluso ya por debajo del 2% en hipotecas fijas, que se están convirtiéndose en la opción más valorada por los consumidores. Es una oportunidad, por tanto, para el que puede hipotecarse.
Y se están firmando más hipotecas, según los notarios, un 7,4% más en mayo que el mismo mes del año pasado.
Hoy hemos conocido los resultados del BBVA del primer semestre. Han ganado 5.447 millones de euros, máximo histórico de la entidad.
Es un 9% más que hace un año gracias al dinamismo de la actividad en España y en México. El consejero delegado de la entidad ha sido el encargado de presentar las cuentas.
BBVA está en el mejor momento de su historia. Somos uno de los bancos más rentables, con mayor crecimiento en Europa, con franquicias líderes en nuestros principales mercados y excelentes perspectivas para el futuro.
El BBVA, que también se ha referido a la OPA sobre el Sabadell, han explicado que no han tomado la decisión, lo harán después de la Junta de Accionistas del Banco Catalán, y si no sale adelante, ellos van a seguir con su objetivo, dicen, de lograr en solitario un beneficio acumulado de 48.000 millones hasta 2028. Como decimos, hoy han sido los resultados del BBVA. Este miércoles conocíamos los del Santander, CaixaBank. En total, los seis grandes bancos españoles han ganado más de 17.000 millones de euros en el primer semestre del año. Es un récord para la primera mitad de 2025.
Y seguimos hablando de cuentas, en este caso de presupuestos. Hoy la ministra María Jesús Montero ha avanzado que el proceso va a comenzar en septiembre.
Lo avanzó Sánchez, lo confirmaba Carlos Cuerpo esta semana en Herrera en COPE, y ahora es la vicepresidenta la que ha explicado en Televisión Española que están trabajando para dar forma a las cuentas de 2026.
Que algo tan complejo como es elaborar unas cuentas públicas no se puede dar el pistoletazo de salida, sino es con la seguridad de que uno tiene capacidad de poder aprobarlo. Como siempre digo, en este momento estamos atendiendo todas las necesidades que tienen todos los departamentos a pesar de tener presupuestos prorrogados.
Estamos con esos presupuestos prorrogados desde 2023. El respaldo de los socios de investidura va a ser clave y María Jesús Montero asume que conseguirlo no va a ser nada fácil.
A ver, un par de cuestiones. O sea, presentar los presupuestos no es opcional. O sea, se tiene que hacer, se tienen que presentar. Es la obligación del gobierno presentar los presupuestos generales del Estado. O sea, no es una cosa que se puede o no se puede. Claro, para hacer unos presupuestos, lo primero que hay que probar es el techo de gasto, es decir, lo que te tienes o lo que te puedes gastar, el dinero que tienes. Eso se tendría que haber hecho en julio. Los presupuestos habría que llevarlos a finales de septiembre o principios de octubre al Congreso. Van un poco tarde. Claro, pero lo que no sabemos es si esto de que se van a presentar los presupuestos es una medida cosmética o es que realmente hay interés. Ya veremos. La canción. Los bares no solo son un punto importante para la economía de un municipio, es un sitio de reunión donde se comparten historias, se charla con los vecinos. Por eso hay proyectos que buscan reavivar estos puntos de encuentro. Un ejemplo de ello es Repoblando, una iniciativa donde dos jóvenes de Barcelona, Gabriel y Victoria, pues se han ido a vivir a un municipio de 10 habitantes en la pedanía de Burgo de Osma, en Soria, y entre otras cosas se dedican a la gestión del único bar del pueblo. Gabriel Yáñez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cómo surge la historia esta de iros, dejáis Barcelona para iros a una pedanía, un pueblecito de 10 habitantes a gestionar un bar?
Sí, eso es. Bueno, el bar no lo gestionamos nosotros, se gestiona entre todos los vecinos. Al final es una asociación y cualquier vecino pues tiene llave, puede entrar al bar, servirse, y entre todos pues se limpia, se caga las neveras y se hace todo el trabajo de forma voluntaria, vaya.
Uh-huh. ¿Y cómo surge esta idea? ¿Por qué os lanzáis a ella?
Sí, mira, nosotros, bueno, nos venimos aquí a vivir al pueblo de nuestras abuelas, aquí en Soria, que era donde nosotros pues hemos venido a pasar los veranos, Semana Santa y demás, y pensamos, ostras, pues el cambio de vida que estamos haciendo fue tan impactante, sobre todo al principio, que dijimos, jolín, esto hay que contarlo, ¿no? Y ese fue el propósito y el origen de nacimiento del proyecto de Repoblando.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Y todo este proyecto está surtiendo efecto? Es decir, ¿aparece más gente en el pueblo, sobre todo ahora en verano? ¿Notáis más actividad?
Hombre, en verano sí, pero bueno, eso como todos los años. Pero bueno, al final el objetivo del proyecto es no solamente que tenga gente a este pueblo o a los pueblos de Soria, sino en general a las zonas rurales de España, ¿no? De alguna manera, pues, tratar de decirle a la gente, oye, los pueblos existen y aquí hay un estilo de vida que es muy bonito y, oye, pues, es una oportunidad, pues, sobre todo para personas jóvenes como nosotros.
¿Por qué es tan importante el bar en un pueblo con tan pocos habitantes?
Sí, porque como se suele decir por aquí, un pueblo que no tiene bar es un pueblo muerto. Al final, si no tienes un bar, no tienes un lugar de reunión, un lugar para hacer comunidad, para juntarte con tus vecinos. Sí que es verdad que te puedes juntar en la calle, en la fresca, pero no es lo mismo, porque al final un bar, sobre todo cuando llegue el invierno, tienes un lugar en el cual cobijarte, tenemos juegos, cartas para pasar la tarde, la noche o lo que sea. Es un lugar en el cual tú te puedes juntar, ¿no?, con los vecinos y pasar un rato.
Y podríamos decir entonces que ya ese bar es como la segunda casa para muchos de vosotros.
Sí, desde luego. Pasamos bastantes horas, sí, sobre todo ahora en verano.
Oye, ¿y cómo gestionáis la cuestión de los proveedores? Porque estando en una pedanía con tan pocos habitantes, supongo que tenéis que organizar bien con ellos. No sé si vais vosotros a comprar, si ellos llevan el material, ¿cómo lo hacéis?
No, ellos vienen, tienen la ruta, por ejemplo, llamas al de las bebidas y viene cada 15 días. Entonces, bueno, de las bebidas pues se aprovecha y va no solo a nuestro pueblo, sino que va a los otros que hay por la zona.
Pues Gabriel Ñáñez gestiona un bar junto con otros vecinos en una pedanía del Burgo de Osma de 10 habitantes. Muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Gracias a vosotros, que vaya bien.
En España hay 184.000 bares. Raro es el lugar por el que estés paseando y no te topes con uno. La hostelería es uno de los motores económicos en nuestro país. Solo hay que fijarse en los datos. Aporta el 6,8% del Producto Interior Bruto y genera casi 2 millones de puestos de trabajo. José Luis Álvarez Almeida es el presidente de Hostelería de España. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Oye, esta semana habéis sacado un informe en el que habláis de la importancia de los bares en los pequeños municipios, municipios como el que acabamos de visitar. ¿Por qué es clave tener un bar en zonas con pocos habitantes?
Bueno, porque yo creo que la hostelería, aparte de ser un sector económico, es también un sector social. Creo que, bueno, el Facebook y el Twitter de hace 50 años empezó en un bar. Es donde contábamos las cosas de que nos pasaba a la sociedad. España es un país de bares. Estabais hablando y me gustaba mucho la primera intervención. Hay que decir que solamente el 0,3% de la población de España vive en un sitio que no tiene bares. Por lo tanto, España es un país donde los bares, la sociabilización, el encuentro de personas y el compartir las vivencias se hace en un bar. Y por lo tanto, bueno, pues esto es de lo que también en el sector de la hostelería estamos muy orgullosos también de, aparte de ser un sector económico muy importante para España, también somos un sector social donde el punto de vista social hay que cuidarlo, protegerlo y quererlo también.
¿Qué tal, José Luis? Estabas apuntando ahora que sois un sector clave. Estamos ante otro verano que puede ser de récord para el turismo. Millones de visitantes extranjeros, también lo que vamos a consumir los nacionales. De momento, ¿cómo podrías decir que va el verano para la hostelería?
Bueno, es un verano que va a ser un buen verano. Va a ser un buen verano. A nivel de datos de turistas extranjeros, todo parece entender y todo parece darse que vamos a batir otra vez el récord. pero a los hosteleros lo que nos gusta batir es el récord de la calidad. Creo que hay algo muy importante que tenemos que empezar a valorar día a día. España es el segundo país turístico del mundo, solamente por detrás de Francia, que estaremos a poco ya de adelantarlo. Pero lo que sí somos en España, somos un sector y un turismo de calidad. El turista cuando viene a España disfruta de nuestras gentes, de nuestros pueblos, de nuestras fiestas. No se centra solamente en nuestras playas, en nuestras montañas, porque yo siempre digo que hoteles de 5 estrellas y restaurantes con muchas estrellas y cosas especiales las hay aquí y en el resto del mundo, y montañas bonitas, y hay de todo en el mundo. Lo que el mundo no tiene y lo tenemos nosotros y lo tenemos que cultivar son estos bares. Escuchar a este hostelero decir en una pedanía cómo tenían ese bar, eso es lo que hace turismo, eso es lo que hace un turismo diferente en el mundo, y eso lo tenemos nosotros los españoles y eso es lo que tenemos que cultivar. Por lo tanto, a nosotros lo que nos gusta es hablar de ese récord de turismo de calidad. Creo que al turista que viene a España tiene ese turismo de calidad que tanto penetra y que tanto le gusta a la gente.
Los últimos datos de la encuesta de población activa que conocíamos hace unos días ha dejado un sabor tal vez agridulce para el sector. Hay 180.000 trabajadores más que en el primer trimestre, pero a la vez es menos que hace un año. ¿Cuál es la situación actual?
Bueno, hay que entender que este sector, tras la pandemia, que fue el gran punto y aparte del turismo, se fue recuperando poco a poco. El año pasado ha sido un año récord muy potente, y este año vamos a seguir batiendo récords también de empleabilidad, pero no vamos a crecer tanto como estábamos creciendo. Estamos creciendo este año, pero no crecemos en los mismos dígitos que crecíamos el año pasado, en el 24. Se nota una pequeña desaceleración que hay que tener en cuenta, que hay que pues verla, y tampoco ni es nada malo ni nada extraño, sino que bueno, no se puede estar creciendo todos los años al ritmo que se crecía. Este año, vuelvo a repetir, creceremos, pero no creceremos de en el ritmo que estábamos.
Esta semana estaba Carlos Cuerpo en Herrera en COPE hace unos días. Decía que uno de los grandes retos es cubrir los puestos de trabajo que genera la hostelería. Vamos a escucharlo, si te parece, José Luis, y ahora hablamos de ello.
Aquí el gran reto es conseguir que cuadren estas dos realidades, y entre otras cosas lo estamos enfrentando con un enorme esfuerzo, por ejemplo, en materia de formación profesional, para que los trabajadores, nuestros estudiantes, cuando salen a la realidad del mercado de trabajo, tengan unas aptitudes que sean mucho más cercanas a la realidad y a las necesidades de las empresas.
Y es que sois un sector que genera mucho empleo, pero que faltan profesionales. Hablaba el ministro Cuerpo de la formación profesional. ¿Es suficiente para cubrir esos puestos, para que sea un sector de calidad, como decías?
Bueno, yo creo que esto que nos pasa a nuestro sector de la hostelería le pasa a todos los sectores. Nosotros que estamos en el Consejo de COE, Hostelería de España, lo vemos como otros sectores, tenemos el mismo problema. Pero hablando del nuestro, aquí hay una realidad que tenemos que ver, ¿no? Seguimos teniendo un índice de parados en las listas del paro importante, y necesitamos que esa gente se forme. Necesitamos que esta gente que está buscando empleo, lo que no nos sirva es que estén anotados en una lista del paro. Necesitamos que se formen, que cubran la cantidad ingente que hay de cursos de formación para el sector de la hostelería que no cubrimos. Hay cientos de cursos en toda España que se quedan sin alumnos porque no se pueden realizar porque no tenemos alumnos. Esta es una realidad. Y también es cierto, y tenemos que decirlo, la política del esfuerzo no se está cultivando en España. Y por lo tanto, bueno, pues esta es una realidad. Todo el mundo parece que quiere trabajar, pero quiere trabajar en lo que sueña. Y cada uno tiene que soñar con las posibilidades que tenga. Yo lo que sí digo es que aquel trabajador que se quiere formar, que quiere ser profesional, que quiere tener un proyecto de vida en este sector de la hostelería, lo vemos como miles de personas que vienen de otros países sin ningún tipo de conocimiento, se ponen con actitud, se ponen con ganas, se ponen con fuerza, y hoy en día ya tienen hasta sus propios negocios. Por lo tanto, es cierto que nos falta los trabajadores, pero lo que nos falta es personas que tengan una cualificación para trabajar. Hace años podías meter a alguien que no tuviese conocimientos, pero hoy en día ya este sector cada vez lo estamos haciendo mejor y necesitamos que nuestros trabajadores también estén profesionalizados.
José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Pues muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente verano.
Igualmente, José Luis. El día nos deja Necane más noticias. Coruña y Santiago de Compostela van a aplicar una tasa turística a partir de otoño.
El importe va a oscilar entre el euro y los 2,5 euros por día. La capital gallega va a entrar en vigor en octubre esta medida, en A Coruña a partir de septiembre. Y a ellas podría sumarse Vigo, que también plantea ya una tasa turística que afectará a hoteles, apartamentos y crucero. Todas ellas se unen a municipios de Cataluña y Baleares que cobran a sus visitantes. Contábamos hace unos días que Barcelona quería poner una tasa de 8 euros diarios. Dicen que de esta forma equilibran el impacto del turismo sobre las ciudades.
Y ahora mismo, en este instante, hay varios países mirando el reloj, porque en unas horas, será 1 de agosto, y entrarán en vigor los aranceles impuestos por Donald Trump.
Y en la mayoría de las negociaciones, el presidente de Estados Unidos se ha salido con la suya. En el caso de la Unión Europea, el acuerdo es del 15%, aunque todavía no está listo ese texto.
Los flecos que se dicen.
Exactamente. El sector del vino, por ejemplo, está muy pendiente y todavía está luchando por quedar fuera de esa lista. Vamos a esperar a mañana a conocer ese primer grupo de afectados y saber cuáles son. Y Bruselas ha cerrado el pacto, al igual que Reino Unido y Japón.
Y hay otros países que siguen negociando.
Mira, es el caso, por ejemplo, de Canadá, al que Trump amenaza con hacer más difícil el acuerdo comercial si reconoce a Palestina como Estado. India mantiene el diálogo, sobrevuela esa cifra del 25% de gravámenes. Y China reconoce que las negociaciones están siendo muy duras, no hay acuerdo inmediato y el plazo, en este caso, eso sí, termina el 12 de agosto. México ha conseguido en las últimas horas otra tregua de 90 días. A Pakistán, Trump le ha premiado con un pacto en sus exportaciones por proponerle como candidato a Nobel de la Paz.
Es que en Pakistán saben hacer bien.
Claro, exactamente. Y en Brasil van a tener que lidiar con aranceles del 50% por los problemas judiciales del expresidente Bolsonaro. La consecuencia más inmediata, ya han calculado que van a tener que despedir a 100.000 trabajadores en Brasil.
Hay cientos de miles de millones en juego, hay cientos de puestos de trabajo en juego. Y Donald Trump premia a Pakistán con un pacto en sus exportaciones por proponerle como candidato al Nobel de la Paz. Es real. O sea, esto es lo que tenemos. Pues mañana más, Necane.
Pues hasta mañana. Mañana contaremos a ver qué pasa con los aranceles.
Tenemos que hablar un día del precio del cacao.
También.
Que está por las nubes.
Y mira lo que nos ha contado antes Herbeto,
sí,
que
sí,
se
sí.
estaba pudriendo en Cuba.
Gracias, Necane.
Adiós.
Expósito.
COPE. Estar informado. Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta,
Pepe. Sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas. Estas de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Las 10, las 9 si nos escuchas desde las Islas Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.